José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted?
Muy buenas, de jueves súper mágico.
Ya es superlativo, sí. Ya esto.
No,
ya
no es normal. Mágico. ¿No? ¿Usted se acuerda que la semana pasada hablábamos de que empezábamos el mes de febrero, día 1, jueves, sí, y terminábamos el 29 de febrero?
Jueves también.
¿Jueves?
Sí, correcto.
¿Que cuántos jueves?
Ah, es verdad que
29 habíamos hecho.
Recuerdo que.
Puso tarea usted.
Le pedimos a Chema que buscase a lo largo de estos 20. ¿Cuántos?
25 temporadas.
A lo largo de estas 25 temporadas, sí, algún 29 de febrero se había realizado el Rincón Literal.
Pues no, señorita.
Nunca jamás.
Nunca jamás de los jamás.
Ni sábados ni jueves.
Empezamos haciendo sábados, pero fíjate, la primera temporada, 99-2000, el 29 de febrero del 2000, que sí, fue bisiesto, martes.
Nada.
2004, domingo. 2008, viernes. 2016, lunes.
¿2016, lunes?
2020, sábado. Y 2024, Dios mediante, jueves.
Claro, pero el 20 ya estábamos haciendo los
sí, señorito,
jueves, entonces, claro. No,
pero era martes,
claro,
que sí, tampoco era sábado,
ya,
era martes.
Bueno.
Entonces, deberes hecho y como verá,
pues nada.
Si es mágico, todo el mes de febrero es mágico porque es bisiesto y nunca nos hemos visto en una como esta.
Oye, déjame que antes de saludar a nuestra invitada, dé yo dos recomendaciones literarias, citas para esta tarde. Por un lado, más cerca de nosotros, en Pinto, en la Casa de la Cadena, esta tarde a las 7 se va a presentar el poemario Efecto Preverso, manual de poesía en construcción de un buen amigo de esta casa como es Julián Morales Sánchez, lo va a presentar Juan Carlos Ballesteros. Como digo, 7 de la tarde en la Casa de la Cadena en Pinto. Y en Alcobendas, en la Mediateca Centro de Arte, nuestro compañero Nacho López Diandes va a presentar su libro Maresía, del que ya hablamos aquí en su día, pues hace unos meses cuando salió a la venta la última novela de Nacho López Diandes. Así que nos tocan un poquito cerca, es verdad, pero hay que recomendarlos porque
sí,
nos encanta hacer estas cosas.
¿Ve cómo es mágico?
Preséntenos nuestra invitada. ¿Sí?
Pues nuestra invitada es Ana Isabel Ramírez, que nos viene a hablar, entre otras cosas, de su novela Vidas Encadenadas.
Hola, Ana Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
¿De qué va Vidas Encadenadas?
Uy, pues Vidas Encadenadas va de muchas cosas, pero sobre todo yo creo que va de relaciones humanas,
uh-huh,
y de relaciones de muchos tipos. Por un lado están las relaciones sentimentales, también está la amistad y fundamentalmente va también de relaciones que parecen que son una cosa y luego pues son otras.
Incluso podríamos decir tóxicas también, en un momento determinado, sin desvelar mucho de la novela,
pues
tóxicas.
Sí, sí, sí,
pero también tóxicas. Se tratan de muchos otros temas, son personajes, yo he tenido el privilegio de leer la novela, y son personajes que te puedes encontrar en la calle, o sea, los vas a identificar perfectamente, ¿no? Pero trata muchos temas, y fíjate, antes hablábamos fuera de antena, de un problema que tenemos en esta sociedad nuestra, que es la soledad, ¿no? Entonces hay algunos pasajes dentro de la novela que en el que se trata esa soledad, sobre todo de gente mayor que vive sola y que en un momento determinado, pues nadie sabe de qué manera es posible que los vecinos digan, oye, que aquí huele raro, ¿no? Y se encuentren, ¿no?
Pues sí, sí, es un caso que sí, que tocamos. Pero bueno, es que la soledad yo creo que está también en todos los protagonistas, en todos los personajes de la novela. Esa necesidad, ellos nunca están solos.
Claro.
Es curioso, porque siempre están buscando algo, siempre están buscando a alguien, o a las amigas, o a la hija, o a la madre, o a la hermana. Esa necesidad de no estar solo nunca,
claro,
nunca.
Hablas mucho y tratas de ese miedo a la soledad, de no la soledad buscada, que uno puede estar muy a gusto solo en casa, tranquilo, tomándose algo o escribiendo, como los que escribimos, que aquí estamos,
sí,
los tres.
Yo creo que hay que,
pero esa otra soledad.
Hay una diferencia, yo creo, entre el querer estar solo en algún momento, a todos nos gusta un poquito de tranquilidad, y otra cosa es no tener a nadie, para nada. Creo,
claro,
que son dos soledades diferentes. No,
claro,
no sé cómo lo ves.
Aquí también en los distintos protagonistas, pues tienen distintos grados de soledad. Yo creo que pues está Alejandra, que es una mujer que vive sola, que además es una mujer valiente y muy capaz, y su miedo a la soledad a lo mejor tiene más que ver con el futuro que va a ser de ella, ¿no? Pero luego está Amalia, que es una mujer que no quiere estar sola, no quiere de ninguna de las maneras, no tiene pues un miedo absoluto. Y luego a lo mejor pues hay otros personajes como Celia que no saben directamente no sabe estar sola. Claro. Y además, pues no se aprecia lo suficiente, a lo mejor, como para valorarse. Y entonces no se encuentra a sí misma y necesita de otros, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todos tienen pequeñas cadenas que al final pues les hace estar solos. O sea, desgraciadamente, siempre quieren estar con alguien, pero siempre tienen un punto de soledad ahí, ¿no?
Muy interesante cómo está dividida la novela, que está dividida en tres partes.
Porque le he escuchado que son varios protagonistas, ¿no? Hay un
es coral.
Sí, 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 pero además son personajes con un peso fuerte todos ellos. Están las cinco mujeres con
y el
un peso fuerte,
por así decirlo, que sería Germán.
Y Germán, ¿no? Que vaya con Germán. No queremos desvelar mucho porque es que es muy difícil, hablábamos antes, ¿cómo comentas de la novela sin desvelar la novela, ¿no?
Claro, y yo me pregunto, perdona que te interrumpa, o sea, ¿cómo se entrecruzan sus vidas? Quiero decir, ¿qué tienen que ver unos con otros?
Se encadenan, hay un piso por ahí en Fuencarral, que es un piso importante para todas, y hay un hombre que es Germán, que de alguna manera también conocen todas. Ellas no se conocen entre sí, y bueno, pues se van a acabar conociendo, a lo mejor.
Nuestra invitada tiene mucho que ver con el mundo de la escena,
sí.
Y eso se nota en la novela. Cuando planta, y es de esta forma quiero decirlo, los muñecos, como se dice en algún argot, los muñecos en el escenario, están ahí, están bien posicionados, y es ese juego donde hay alguien que conoce a todos, pero el resto no se conoce entre sí. Entonces es esa...
Que es un juego muy... muy
hay un poco de enredo. Sí,
claro, sí, claro. Un de enredo, como una comedia de enredo.
Sí, un poquito. Sí.
Pero...
Hombre, es verdad que... A ver, yo no, aquí la que sabe de teatro es Ana Isabel, pero tú te imaginas un piso, el decorado de un piso, sí. Un hombre, mujeres que van y vienen, y es verdad que te sale una cosita. No sé si te pasó por la cabeza en algún momento, uy, hacía así como...
Sí, es algo de esto y es algo más, yo creo, también,
sí,
¿no?
Sí,
más que nada, pues me interesa mucho la vida de esas mujeres, ¿no? Cómo llegan al punto al que llegan, cómo se pueden llegar incluso a conocer, la vida que tiene cada una, las cadenas que arrastran, ¿no?
Sí, y muy importante el por qué hay un personaje, que es Germán, y ya lo has dicho, que las une a ellas. ¿Cómo es posible que siendo tan diferentes ellas, se vean atrapadas en un personaje común para todas ellas, ¿no? Y muchas veces cuando tú estás leyendo, que volvemos un poco a esa escena, es cuando tú vas leyendo y vas viendo cómo actúan esas mujeres, cómo piensan, cómo se comportan, y dices, yo algunas veces he hablado con ellas, cada uno tenemos una forma de leer, y hablaba con Alejandra o hablaba con Amelia y decía, pero vamos a ver, tontorrona, no te estás dando cuenta de lo que hay, pero ahí Ana Isabel lo trenza muy bien, de tal manera que no hay un resquicio en el que digas, vaya, mira, aquí sí se conocen, pero la autora no lo ha protegido. No, está perfectamente protegido, está tensado, y te quedas como diciendo, vamos a ver cómo se resuelve el final, que cuando hablé con ella dije, estaba a medias de leer de la novela, digo, no sé cómo se va a resolver todo esto. Se resuelve de una forma muy, muy, muy...
Bueno.
Muy bonita y con una... no sé, como...
Moraleja, una que...
Sí, pero un final poético, muy bonito.
Se mantiene la intriga, yo creo que hasta el final, y hay muchos momentos con giros inesperados, y yo creo que sí que atrapa bastante la atención. Y luego, pues a lo mejor hay un poco pues de justicia poética, entre comillas, ¿no? O sea, cosas que no pasan en la realidad pueden pasar en una novela, ¿no?
¿De dónde has sacado la inspiración para tus protagonistas?
De ellas, la inspiración de ellas. Pues mira, cuando me planteé la novela, dije, de lo único que yo sé hablar es de lo que nos pasa a nosotras. Entonces, pues las he sacado de mi entorno, de historias que conoces, de mí misma, sin estar yo en ningún momento plasmada en la novela. Pero bueno, pues son pensamientos, cosas, situaciones en las que estamos todas alguna vez.
Sí, entonces, pero yo no sé, me da la impresión, vamos a ver, a lo mejor es una obviedad o no tanto, como que estos personajes, hablo de los personajes femeninos, que tienen mucho miedo a la soledad, cuando antes decías que les unía, les une Germán, pero yo creo que también como hilo conductor la soledad de todas ellas, cada una en diferentes grados, ¿no? Pero yo no sé si esa soledad, cuando yo he leído novelas donde los hombres son protagonistas, aquí hay un hombre, pero hay mujeres con un peso muy importante, yo no he percibido esa soledad o ese miedo a la soledad tanto en mujeres como en hombres.
¿En la novela dices o...?
Sí, sí, no, pero en la novela me refiero que se ve mucho la soledad. Sin embargo, los hombres, yo no he visto reflejado sientan esa soledad.
Vale, que no haya novelas tanto
a la soledad, que lo deben de tener, o yo lo juzgo por mí como hombre, yo sí tengo miedo a la soledad, pero parece que no se refleja a lo mejor en novelas.
A lo mejor
porque...
es un rol también, a lo mejor son cosas de las que no hablan los
de
hombres.
De que no se hable, ¿no? Como...
Y es más, pues nosotras, por ese afán, a lo mejor por ese aspecto de cuidadoras que hemos tenido siempre, no sé, puede ser. No me lo he planteado porque al final sí que me planteaba, no puedo hablar de cosas que no conozco,
claro.
Yo la soledad en ese aspecto de cómo lo ven los hombres, pues sí. No lo sé. Pero yo creo que sí que en mi entorno y yo misma me inquieta mucho la soledad.
Sí, también esos personajes, hay uno de los personajes que tiene su madre mayor.
Sí.
Con su tía,
sí.
Que en un momento determinado esas discusiones que hay con entre ellas, ¿no? Y siendo ya mayores.
Y además eso es como que se enquistan dos personas que han sido uña y carne, que se han llevado muy bien, pero llega un momento en que una está sorda y entonces la otra le quita para que no pueda oír. O por esa soledad también de la vejez, ¿no? Y bueno, pues era algo que quería también contarme también. Pues eso, me inquieta, ¿no?
¿Qué tal? Es la primera novela que publicas, creo,
sí.
¿No? ¿Pero es la primera que escribes o tienes alguna en un cajón?
Estoy escribiendo una segunda y tengo relatos y cosas. Tengo muchas cosas en el cajón, sí.
¿Y la segunda tiene algo que ver con la primera o es totalmente diferente?
Pues yo pensaba que era totalmente diferente.
Yo pensaba
que era totalmente diferente.
Pero
me doy cuenta que es una mujer protagonista y que también le pasan cosas que me siguen inquietando. O sea, que al final, pues las mujeres a lo mejor me gusta hablar de lo que nos pasa, ¿no?
O sea, yo es una novela en la que hemos dicho que hay cinco protagonistas, mujeres, ¿no? Y este hombre... Pero yo me gustaría dejar claro, porque muchas veces, no, es que es literatura para mujeres, libro para mujeres...
No, lo es.
Y yo recomiendo... encarecidamente que los hombres por favor se acerquen a estas vidas encadenadas porque a lo mejor tenemos algo que aprender, bueno, algo no, tenemos mucho que aprender.
Me ha parecido siempre
un
término tan despectivo eso de literatura para mujeres.
A mí nunca me ha gustado.
Además los libros son para
claro,
leerlos,
claro.
Yo entiendo. Vamos,
sí, no, totalmente.
Es una censura absurda que no, este libro está ahí y bueno, yo tengo grandes amigos y no amigos, pero que la han leído y me han comentado y bueno, claro, que no les deja indiferentes, para nada.
Claro. ¿Te ha pasado alguna vez que alguno de esos comentarios que has recibido han encontrado algo que tú no habías visto en tu propia novela, un punto de vista, una...
Me han sorprendido, ¿sí? me está regalando muchas cosas esta novela, sí, me han sorprendido con aspectos que yo a lo mejor pues he visto y están ahí, los he escrito yo, pero a lo mejor no había visto ese punto de vista o no, sí.
No, porque cuando ves la figura de Germán, seguramente que te habrán llegado partidarios, como si hubiera dos equipos, dos grupos,
claro,
partidarios de Germán, y no vamos a dar más detalles de este tipo, y digo tipo sin ningún tipo de comillas, este individuo, y algunos que estén a favor de las mujeres, ¿no? Del comportamiento, de la actitud. Yo tengo que decir que yo me he enfadado a ratos con las mujeres. O sea, me he enfadado a ratos
bien,
de decir,
claro que sí.
pero tontorrona, y digo tontorrona desde el afecto y el cariño, tontorrona,
sí.
¿No te estás dando cuenta de esto? Y luego... ya lo hemos comentado en algún programa que ha surgido en alguna otra novela publicada y demás, cómo hay algunos tipos / individuos que van trenzando esa tela de araña donde algunas mujeres se encuentran atrapadas, porque muchas veces, y esto por favor me gustaría que quedase claro, para algunas mujeres, sobre todo jóvenes, que empiezan con una relación y no tan jóvenes, si se pregunta mucho, y además nos lo decía una autora de una novela, si pregunta el tipo mucho, si se interesa mucho por vuestros gustos, si quiere saber de vuestra vida, de lo que vosotras sentís, queréis, os gustaría, ojo.
Puede ser control.
Es una luz de un faro, ojo. Hay que tener cuidado, no es que se desconfíe, sino pobrecitos nosotros los hombres que pretendemos tener una relación, pero ojo si se interesa tanto, porque puede ser una señal. Y lo decía en chicas o chicos jóvenes, porque es donde, como tú bien dices, empieza ese control, ¿no? de saber. De saber. Entonces ahí, cuidadito.
Ahora volvemos
cuidadito
con Ana Isabel, pero vamos con la recomendación infantil, ¿te parece, Chema?
Perfecto. Mira, la recomendación infantil es este libro que tenemos aquí, precioso, El pañuelo de mamá. Su autora es Chimamanda Ngozi, es nigeriana, seguro que lo he pronunciado fatal, pero se escribe de esa manera. Está editado por Beascoa, con unas ilustraciones de Joel Avelino, fantástico, y habla mucho de la familia, del amor en la familia. Ella es nigeriana, por lo tanto es de raza negra, y toda la familia que está, su marido, sus padres y Chino, que es su peque, pues habla un poco de eso, de ese cariño y de ese recuerdo y de esa protección que tienen las familias. ¿Ves que tiene un pañuelo? Que es el pañuelo de mamá, que es un fondo, que fíjate lo que es en la portada por dentro, es el dibujo del pañuelo.
El dibujo del pañuelo, que es verde, con unos círculos rojos.
Con círculos rojos y círculos azules. Entonces, es el pañuelo que se pone la mamá de Chino por las noches, porque dice que así luego el pelo por la mañana cuando se levanta pues está muy esponjoso. Pero claro, cuando ella se va, el niño le pregunta si va a volver, se va a trabajar. Dice, yo siempre voy a volver, le dice, pero si quieres, mientras yo me voy, te puedo dejar mi pañuelo para que lo tengas de recuerdo hasta que yo vuelva, ¿no? Y entonces es todo ese juego que tiene Chino con el pañuelo, recordando a su madre, y bueno, pues la verdad es que es un cuento muy bonito de la importancia que tiene la familia, ¿no? Ella es autora de un ensayo que ha tenido muchísimo éxito, que se titula Todos deberíamos ser feministas. Entonces es un ensayo que ha tenido mucho éxito, y bueno, yo recomiendo que entréis a buscar a Chimamanda Ngozi. Tiene una página que no es la que recomendamos hoy porque viene en inglés, y bueno, pues si os domináis el mensaje, o sea, el idioma, entrar ahí, que tiene mucho que contarnos, sobre todo de lo que ella ha vivido, porque ella estudia en Nigeria, pero luego estudia en una universidad en Estados Unidos, y la verdad es que es apasionante todo lo que tiene que contarnos esta escritora.
Tiene un libro, tiene pinta de ser un libro muy tierno y con un mensaje muy interesante.
Muy bonito, y las conversaciones que tiene Chino, lógicamente con su amigo, que piensa pero no habla, porque claro, es un conejo y no habla, pero el conejo piensa y le habla a él, ¿no? Entonces es muy interesante ese juego que tiene ahí. Es una novela para tener en cuenta. En páginas web, sí, te iba a decir, para los mayores de la casa, el nombre es un poco o un mucho divertido, elchicodelaconsuelo.blogspot.com, que es una página donde no solo hay recomendaciones, sino unos interesantes entradas que tiene ahí, que nos habla de literatura y nos habla de cuestiones de la vida, que os invito a entrar, que os va a divertir. Y como tenemos a alguien que tiene que ver con la escena, me he buscado una página para los jóvenes, y en realidad familiar, ahora que van a tener los peques unos días libres, con tema de carnaval, dentro de poco también con Semana Santa, titerenet.com, de títeres. Te enseñan cómo hacer títeres, y además tiene obras para representar.
Ay, qué bonito.
Obras de dos personajes. Buscamos de tres, de cuatro, de cinco, de seis. Y entonces, pues tenéis ahí para representarlo. Qué bien, para con nuestros peques hacer unos títeres, unas marionetas, y luego, pues, que son cuatro niños, pues con cuatro niños hacemos marionetas y hacemos esas representaciones, como digo, titerenet.com. Muy divertido.
Bueno, yo quería que nos quedan unos minutillos. No sé si Ana Isabel quiere desvelarnos algo sobre la nueva novela o no.
Bueno, desvelar, pues que también yo creo que en la novela también, igual que se trata el tema de las relaciones, ¿no? Y palabras que todos creemos que conocemos, como por ejemplo amor, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no sé si las conocemos también. Pero luego también hay otra, que es justicia. ¿Cuántas veces hemos oído esto de yo quiero justicia? Y dices, bueno, espérate, porque a lo mejor que estás pidiendo es venganza, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso también está ahí, ¿no?
Amor
pues
y venganza, es que amor, vaya dos ingredientes. ¿Ambientada también en la actualidad está? O...
Absolutamente, sí, ambientada en la actualidad. Incluso hay un momento en el que uno se puede plantear, por ejemplo, pues las leyes, y las leyes son justas o no. Si hay leyes que ayudan a que a lo mejor se cometan algún tipo de tropelías, ¿no? A veces pasan estas cosas.
Sí, muchas veces hemos dicho que cuando hemos hablado sobre todo de novela negra, si nos viéramos en la situación de esa persona que ha cometido algún tipo de delito, si nos viéramos ahí, nosotros que nos consideramos buenos, o por lo menos para hacer alguna tropelía que otra, si nos viéramos en esa situación, lo mismo, nuestra respuesta era otra.
¿Cómo escribes? Quiero decir, ¿cómo? Siento curiosidad. Pues yo por las noches, cuando la casa está en silencio, me pongo yo sola. Por las mañanas, me levanto a las 5 de la mañana.
Escribo en la cocina. Ajá. Sí, y tengo que tener la nevera cerca, porque sí. O sea, a mí me gusta poner al personaje en una situación. A lo mejor eso es muy teatral, ¿no? Y a ver cómo resuelve. Y entonces yo voy escribiendo, pues resuelve así, no resuelve así. Y entonces voy a la cocina, saco el jamón, pongo el jamón en otro sitio. O sea, me tengo que estar moviendo y la cocina es el sitio ideal. Y entran y me ven por ahí mis hijos, mi marido, entran y yo estoy hablando, estoy a lo mío, estoy... gusta que sea un sitio donde hay movimiento.
Pero no le dejas al personaje. No resuelve bien y tú le llevas las riendas del personaje.
Le dejo que haga. Hay veces que se enfada. Por ejemplo, en esta segunda novela que estoy escribiendo, la protagonista se enfadó. Me dijo, esto yo soy muy, muy petarda, con esto no puedo. Esta mochila tan grande tiene que ser al final. Y efectivamente he tenido que ir descargándola. O sea, los personajes también te hablan un poco, te dicen lo que... Pues bueno, y te das cuenta que con las armas que tú les has dado, pues a lo mejor llegan o no llegan a...
Es que hay, para los que estáis al otro lado, me refiero de los que leéis,
estamos muy locos,
y los que estamos a este lado de los que escribimos, y aquí escribimos los tres, cada uno seguramente con su manera personal de escribir, lógicamente... Es cierto que los personajes, como tú bien dices, tú les das unas herramientas y en un momento determinado hacen uso de ellas. Entonces, ojo con las herramientas que le das.
Porque te sorprenden.
Porque, claro, te puede sorprender. Yo sí me gusta dejar rienda suelta, pero en un momento determinado me gusta tirar un poquito y decir, bueno, desvíate, pero no.
Hablando de libros, ¿algo que contarnos, Chema?
Para la semana que viene.
No, eso luego me lo cuentas, de lo tuyo.
Ah, vale. Bueno, no, es que hablé de que estaba con la segunda parte de la novela y demás. Saldrá, si Dios quiere, en febrero, pero no digo...
Estamos en febrero.
Ya, estamos en febrero, pero febrero también es 29. Y a lo mejor yo espero al día mágico 29 para lanzar la novela, ¿no? Ya está terminada, juego mucho con las palabras, y antes hablábamos también un poco de... juego mucho y, por ejemplo, palabras bifrontes son aquellas que se leen de izquierda a derecha y dicen una cosa, y de derecha a izquierda dice otra. No voy a poner el ejemplo que hemos puesto antes. Y si quieres, voy a poner uno que has dicho tú, que no sé si has sido consciente al decirlo. Roma,
amor.
Amor significan dos cosas diferentes. Entonces son palabras bifrontes. Y ahora está muy de moda la palabra zorra.
Arroz, claro.
Arroz. Pues eso son palabras bifrontes. Si nos diéramos cuenta muchas veces de la palabra, de la importancia de la palabra, y cuidásemos el lenguaje, hay magia absolutamente en la mayoría de las palabras.
Para la semana que viene.
La semana que viene. Fíjate qué título.
A ver.
Samantha, la niña que desenmascaró la Guerra Fría, basada en un hecho real, y es un libreto de teatro.
Ah, mira, qué curioso.
Hablaremos con su autor, Carlos Battaglini, viajaremos por teléfono hasta las Islas Afortunadas, que es donde él reside, y esta será
recomendación. Pues será entonces ya la semana que viene. Ana Isabel, nos ha encantado tenerte por aquí. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Chema, hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Gracias. Llegan ahora las noticias. Es tiempo de información y de actualidad aquí en la sintonía de la cadena SER, hora 14, con todo lo que está pasando en esta mañana en España y en el mundo. Por supuesto, recorreremos los diferentes puntos de la geografía donde todavía hoy, este jueves, se siguen produciendo esas manifestaciones de los agricultores.
Novo.
La una en Canarias. Hora 14.